Buenos días, hermanos, puestos de pie, vamos a cantar para empezar. Bueno, de verlos esta mañana, hermanos. Vamos a cantar Maravilloso Es. Las palabras están en la pantalla, si nos acompaña a cantar todos juntos.
Qué grandioso la puesta del sol, admirable cual amanecer. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
Es la segunda fuerte, hermanos.
Maravilla del sol que es junta, maravilla oro que vi, maravilla que me ama resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí.
Amén, hermanos. Así puestos de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta nueva mañana que nos das, nuevo servicio, y agradecemos, Señor, que nos das este privilegio. Ayúdanos a tener nuestra mente siempre conectada a tus bendiciones, como tu palabra nos dice que cada mañana son nuevas tus misericordias. Ayúdanos a poder estar sintonizados y verlas. Pedimos tu bendición en cada área del servicio, Señor, que está planeada para hoy. Y que tu visita, Señor, sea tan obvia entre nosotros este día. Gracias. En nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Qué bueno de verles, aunque solamente los ojos. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy aprendiendo a reconocer todos los ojos que estoy viendo, ¿verdad? Hermanos, si alguien quiere una idea para un negocio que hará mucho, mucho dinero, las hermanas están en un dilema. Porque ahora necesitan una máscara que me eche el vestido, la bolsa, los zapatos. Hermanos, si alguien agarra, se va a volver millonario. Nomás una idea, nomás. No es mi llamado, ¿verdad? Yo tengo otro llamado, pero es nomás una idea. Algunos de ustedes que a lo mejor, ¿verdad?, estén en necesidad de trabajo. Qué bueno de verles, hermanos, y qué bueno está el Señor que nos permite congregarnos. Déjeme decirle bíblicamente, hermanos, qué es la posición que debemos entender y mantener. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios nos dice que la madurez espiritual es imposible sin congregarnos. Muchos, ¿verdad?, piensan que el problema en sí de su cristianismo es la iglesia. O sea, que si no fuera por los hermanos en la iglesia, yo sería un tremendo cristiano. Los hermanos en la iglesia prueban tu cristianismo. Amén. Maduran tu cristianismo. Resalta, le provoca a usted hacer lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Ese es parte del plan de Dios para crecimiento. Esa es la razón que gente que se va molesta de las iglesias nunca crece. Nunca crece. Porque, hermanos, la iglesia ya hemos dicho cantidad de veces, no es un museo de santos. Vea usted nada más quién está aquí. Es un centro médico espiritual. Y es rozando con otros cristianos. La escritura dice que el hierro aguza a hierro. Es rozando con otros cristianos, sí. Y dándome cuenta que el hermano le tengo que tener un poco de paciencia. Y bueno, y el pastor tiene que practicar todas las virtudes, todísimas, todas. Es dándome cuenta de que tanto yo como mi hermano somos inconstantes, a veces somos débiles y fallamos. Fallamos. Perdónenme, hermanos, fallo. Yo sé que nadie más aquí falla, solo yo fallo. Fallamos. Y es en práctica de estas cosas, rozando. Yo siempre he dicho, si tú no tienes que hablar con nadie, tratar con nadie, rozar con nadie, ver a nadie, como muchos cristianos, que la razón que ahora, ¿verdad?, les gusta la idea de que terminamos y les digo, váyanse, hermanos, ya váyanse, porque de por sí usted hará así, ¿verdad? Quemaba llanta ni estacionamiento. Hermanos, es el estar en intercambio, rozando con otros hermanos, que me hace madurar, que me hace vivir en la práctica de todo lo que el Señor nos pide vivir y ejercer como hijos de Dios: el amor, la paciencia, la benignidad, el perdón. Amén. La Biblia nos dice que debemos de perdonar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo voy a practicar el perdón si jamás nadie me ofende? ¿Y la iglesia, y la gente quiere ir a una iglesia donde nadie ofende? ¿Y el primero que ofende es usted? ¿Cómo voy a practicar el perdón si nadie me ofende? ¿Me están entendiendo? Y esa es la razón que es muy atractivo a aquellas personas inmaduras el decir, no estábamos bien en la casita, irme guardaditos. Ay, hasta la presión se me bajó porque ya no veo a los hermanos. Porque perdían el testimonio dentro de la iglesia. Porque se merita que seamos cristianos y nos comportemos como cristianos los unos con los otros. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ese no es el mensaje, pero eso no cobro por eso, lo damos gratis. ¡Qué bendición! Bueno, nada más rápidamente, vamos a estar manteniendo este horario. Creo que es la tercera semana, entonces la próxima semana vamos a anunciar qué vamos a hacer. Estamos al tanto de todos los cambios, de los reglamentos y todo lo que está sucediendo. La semana pasada estuvimos al tope aquí y yo me imagino que igual esta mañana hay personas en el overflow. En los dos servicios tuvimos overflow allá y bueno, se entendía y damos gracias a Dios por eso. Yo quisiera llegar a ese lugar donde todos podamos estar aquí de nuevo juntos y oren, hermanos, para que eso suceda. Pero por ahorita el horario lo vamos a mantener hasta que yo les diga diferente. También, hermanos, quiero nada más decirles que hay muchas cosas que teníamos como actividad en nuestra iglesia que estamos teniendo que no cancelar, sino tuvimos que posponer a otras fechas. Entonces, lo más probable es que a fines de julio o principios de agosto o mediados de agosto vamos a tener todas nuestras graduaciones, ¿ok? Like kindergarten graduation, high school graduation, todo eso lo vamos a tener. Tuvimos que posponerlo, obviamente, por la situación, pero vamos a marcar otra fecha. Les pido, por favor, que estén pendientes también, especialmente todos los papás, ¿ok? Todos los papás, les pido que estén pendientes. Ojalá que haya actualizado. Le hemos estado repitiendo ya por casi 3 meses que actualice su información. Vamos a estar enviando un mensaje de una posible actividad que tengamos el próximo sábado para el Día de los Padres. El próximo domingo es Día de los Padres. No más un anuncio. Kids, sons, daughters, Father's Day, next Sunday. Día de los Padres. Hermana, Día de los Padres. Hermana, dijo una hermana, él no es mi padre, pero es padre de tus hijos y hermanos, cada uno de esos vagos criminales destruyendo cosas, actuando de una manera violenta, no se les enseñó respeto. ¿Sí me están escuchando? No se les enseñó respeto. Y hermanos, es bíblico. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hermanos, una vez más, que si usted no tiene actualizada la información, vamos a tener una tremenda carne asada y usted no va a llegar porque no va a recibir la noticia. Okay, así es que por favor, si no ha actualizado su información, actualícela. También, hermanos, una última cosa antes de tomar nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden, no estamos tomando ofrendas como hacemos usualmente, pasando los platillos. A la salida, si va a dar una ofrenda física, puede depositar en una caja que va a ver ahí atrás. Y también todavía puede usarse la página web para dar a través del internet. Hermanos, ahorita tenemos que acomodarnos, ¿ok? No dije acostumbrarnos, dije acomodarnos, porque yo espero que esto sea temporal, pero por ahorita tenemos que acomodarnos a ciertas inconveniencias y cosas que a lo mejor no nos gustan, no nos parecen, pero tenemos que hacerlo. Hermanos, por favor, hay hermanos que después del servicio se están quedando alrededor del edificio. No, hermanos. No. ¿Sí entendemos no? No. Bien, hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema. Pero hermanos, tenemos una muy buena relación con el Departamento de Policía de Ontario. Ellos nos conocen, me conocen a mí. Me han dado infracciones, estoy bromeando, casi. Y ellos están velando. El otro día yo vine acá y habían puesto una patrulla enfrente de la iglesia, ¿verdad? Por si acaso. Y esa es una bendición, hermanos. Es una bendición que nosotros como iglesia estamos trabajando en nuestra comunidad para mantener las relaciones como deben de ser. Y no quiero, hermanos, que se nos acuse de que no estamos acatando a las cosas que nos han dicho que son importantes. Pues yo no creo que son importantes, pastor. Pues yo tampoco. Hay mucho que no me gusta. No me gusta verlos con máscara. Le decía, Hermano Morales estaba diciendo a sus hijos que sin máscara se veían sospechosos, ahora con máscara, pues peor todavía. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero por ahorita tenemos que acomodarnos. Yo no dije acostumbrarnos, porque yo no me voy a acostumbrar. Hay aquellos que insisten y quieren que nosotros aceptemos esto como la norma. Yo no lo acepto como la norma. Nos vamos a acomodar por ahorita, pero hermanos, sí, ¿verdad? ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, en ningún lugar alrededor del edificio. Terminamos, váyase. Ush, ¿ok? Les vamos a agradecer si nos ayudan. No me gusta eso. Una de las cosas saludables de una iglesia es el compañerismo, la interacción después de que hay servicios y todo. Mis hermanos americanos, cuando venían para la conferencia de pastores, de verdad, el año pasado, decían, pastor, pero son las 12 de la madrugada. Y los hermanos están aquí todavía comiendo tacos. Y sí. Y no parece que tienen planes de irse. No. Y les gusta estar aquí, ¿sí? Y es hermoso. Por ahorita tenemos no que acostumbrarnos, pero tenemos que acomodarnos. Así es que, por favor, inmediatamente después de salir, necesitamos que en su carro salude a la gente de lejitos. Ya cuando esté en su carro, hágase abajo la máscara para que sepan que es usted y salude. ¿Ok? Así es que nos ayudan con eso. Palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Padre Celestial, maravilloso es saber que me amas a mí, Señor. Maravilloso es que todos los días tú estás al pendiente de mis necesidades, Señor. Gracias por tu amor y misericordia para tu iglesia. Gracias porque nos amas incondicionalmente, Señor. Gracias porque tenemos a quien acudir, Señor. No estamos solos, Señor. Señor, esta mañana tu iglesia que te ama quiere ofrendar y diezmar para ti con cariño. Recibe estos diezmos y estas ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a tener un canto especial.
Grande es mi corazón. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él.
Gracias. Amén, qué bendición. Nuestro Dios es grande, ¿verdad que sí, hermanos? Hermanos, nada más también quiero recordarles que continuamos con nuestro banco de comida, our food bank. Entonces, si usted todavía quisiera estar donando, va a haber una mesa afuera donde usted puede dejar algunas cosas, o si no, el día de mañana igual. Hay mucha gente en necesidad. Y estamos nosotros, desde que todo esto comenzó, hemos estado tratando de ministrar a la comunidad. Y literalmente hemos visto personas venir con lágrimas recibiéndonos una bolsa de comida. Y vaya que es posible que ese no sea el caso con muchos de nosotros. Probablemente la razón de por qué no entendemos lo que esto significa para algunos, ¿verdad? Porque tomamos tantas cosas por demás. Pero gracias, hermanos, gracias a aquellos de ustedes que nos han estado ayudando y han estado cooperando. Gracias, gracias. También, hermanos, quiero recibir unas cuantas notas, ¿verdad? En cuanto a el aniversario de la hermana Salazar y su servidor. Y hermanos, gracias a Dios. Hace 41 años atrás, este martes, la morenita me dijo que sí. Y hermanos, déjenme decirles que Don Lucho, él quería a alguien importante para su hija. Un abogado, un doctor. A fin de cuentas, alguien con mucha lana. Y yo recuerdo que yo fui y le dije, ¿verdad? Y él siempre fue muy respetuoso, muy poético, ¿verdad? Y me dijo, ¿y qué tienes que ofrecerle a mi hija? Yo le dije, nada. ¿Y cómo van a vivir? Por fe. Y él me gritó, y dijo, ¡fe, fe! ¿Qué es eso, fe? ¿Verdad? Y es que el Señor me había llamado. Ahora, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Ok, cierren sus oídos. Él no se tragaba mucho a los mexicanos. Cuando alguien decía, como México no hay dos, decía, gracias a Dios, con uno tenemos, decía. Y hermanos, y ahí vengo yo. Entonces, doble trabajo para él. Y hermanos, se la iba a llevar al Ecuador, que es que por 3 meses. Y yo dije, no. No, esto tengo que arreglarlo antes de que me vaya. Y un día antes de que se fue, entonces le propuse matrimonio. Y cuando yo le pedí a ella que si se casara conmigo, me dijo, ¿y por qué te tardaste tanto? Y me palpitó el corazón como papa frita. Y un montón de emociones se elevaron en mi corazón, que no le voy a describir porque a usted no le importa lo que usted antes sentía y que yo sigo sintiendo por ella. La emoción más grande de mi vida es haber conocido a Jesucristo como mi Salvador. La emoción más grande de mi vida, aparte de eso, es compartir ya todos estos años con alguien que ama al Señor y que ha hecho nuestra casa un pedacito del cielo. No perfectos, pero amados, Dios es bueno y nos ha hecho felices. Y mire qué bueno que le propuse antes de que se la llevara, porque allá le estaba queriendo encajar un doctor. Ya me dio coraje, don Lucho. Hasta que estoy pensando, ojalá que esté en el cielo. Pero hermanos, al lado a eso quiero también añadir que para los dos ha sido un tremendo gozo el compartir esta vida que Dios nos ha dado como pareja con ustedes. Son nuestra familia y damos gracias a Dios. Abran sus Biblias a Proverbios capítulo 30, puestos de pie, por favor, para leer la Escritura. Proverbios 30, versículo 11 al 14. Proverbios 30, del 11 al 14. Vamos a leer estos cuatro versículos juntos. ¿Ya lo encontraron? Digan amén. Todos leyendo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Les quiero hablar por unos cuantos minutos sobre decadencia generacional. Decadencia generacional. No queremos hablar de esto. Los políticos no quieren hablar de esto. Todos los que presentan soluciones al crisis que estamos enfrentando en nuestro país no quieren mencionar esto. Las iglesias, a veces inclusive, no queremos hablar de esto. Pero estamos viendo y experimentando el quebrantamiento sistemático de nuestra sociedad. Ojalá que usted no esté ignorante de lo que está sucediendo. Pero esto no sucedió de un día a otro. Y muchos se preguntan con una medida de asombro, ¿pero cómo es posible? ¿Cuándo es que las cosas llegaron hasta donde estamos ahora? Tales preguntas reflejan el descuido y la dejadez en la que hemos estado viviendo aún nosotros los cristianos, de no darnos cuenta el efecto y el impacto que nosotros tenemos de generación a generación a generación a generación. Me pesa decir, con mucha tristeza, que lo visto nada más muestra que la generación pasada y mi generación fracasamos. Lo digo con un corazón pesado. No vimos el futuro. No pensamos dos veces en las consecuencias del descuido de nuestro cristianismo en nuestras familias, ante los ojos de nuestros hijos. No pensamos dos veces que cuando la palabra de Dios nos dice que algo es malo, es malo. Se borraron las líneas. Muchos de nosotros, deseando querer ser padres modernos, doblegamos a estas mentiras. Y estamos pagando el precio. Lo que estamos viendo es una decadencia generacional. ¿Tiene arreglo? Sí. Si comenzamos ya. Y quisiera decir que lo que voy a decir hoy es solamente para la nueva generación, pero es igual de aplicable y necesario que lo escuchen los abuelos alcahuetas. De nada. Y yo sé lo que usted está pensando, ya le vi los ojos. Ah, ya sepa dónde va, pues qué bueno. Amarse. Yo no le voy a decir que va a disfrutar el viaje, yo no lo voy a disfrutar. Porque me pesa el corazón al ver lo que estoy viendo. Y mientras tanto se están diciendo, es que la pobreza hace que la gente, eso es una mentira. Yo conozco a gente muy pobre, que es gente decente e íntegra. No queremos hablar de cosas del corazón. No queremos hablar de que la desintegración en la sociedad, de nuestra familia, que vino como resultado de hacer a un lado a Dios. Cada quien que piense como se le pega la gana. Y eso incluyendo muchos cristianos. Esa es la razón de por qué nos encontramos donde nos encontramos. Si hoy reparáramos esta situación, si hoy hiciéramos algo del asunto, aquellos de nosotros que tenemos unos años encima, posiblemente no alcanzaríamos a ver el efecto hasta después de que nosotros nos demos. Es la razón de que muchos estamos asombrados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo así de la noche a la mañana? No, de la noche a la mañana. Esto ya viene de tiempo. Nomás que nosotros lo descuidamos. Fuimos apáticos e indiferentes. Y si lo arregláramos hoy, si esta nueva generación, incluyendo nosotros, que hagamos lo que podamos hasta por nuestros hijos, por nuestros nietos, a arreglar lo que está descompuesto, posiblemente comencemos a ver un cambio en nuestra sociedad. Otra cosa que precisamente porque no queremos ver estas cosas, la gente está esperando de cosas que arreglen el asunto ya. Que se arregle esto ya. No se va a arreglar ya porque no se descompuso ayer. Tiene décadas de estar descomponiéndose. Además, yo he sido profundamente tocado por todo lo que está sucediendo. Y yo quiero guiar a nuestra iglesia a tomar los pasos que van a dar un remedio. No cosas simbólicas, no cosas que den la pretensión de que vamos a hacer algo, de que nos está pendiente y de que nos importa, cuando lo principal lo estamos descuidando. Lo que verdaderamente va a traer un cambio a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y a nuestro país. Dije la semana pasada, lo que está sucediendo es una acusación al testimonio de la iglesia y el pobre impacto que hemos podido tener. Pero ahora lo traemos a nivel de familia. Estamos viviendo el reflejo de decadencia generacional. Padre mío, háblanos a través de tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Inmediatamente, hermanos, al leer el versículo 11, véanlo conmigo, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Inmediatamente se nos describe aquí el arreglo de Dios para la familia, como es conocida la familia nuclear. En este versículo está incluido papá, está incluido mamá, y está incluido hijos. No solamente se nos aclara la compostura de la familia, y el orden, sino el respeto y la honra a cosas que Dios instituyó. Cuando nosotros perdemos respeto para lo que Dios instituyó, y vuelvo a repetir, lo que Dios instituyó, la familia fue idea de Dios. Entonces, se refleja en la sociedad. Poco a poco hemos estado perdiendo respeto por las instituciones establecidas por nuestro Dios. Tanto en nuestras comunidades, como personas en autoridad, están asombrados de la disfunción de la sociedad cuando a nivel tanto de policía como de ciudadano, como de gobernante, como de político, hay un increíble dejadez del desorden que se encuentra en la vida personal. No me diga usted que problemas en el matrimonio y divorcios 1, 2 o 3 que se experimenta por muchos de los que están en autoridad no afecta su disposición, sus decisiones y su perspectiva. No me diga usted eso a mí. ¿Alguien me está escuchando? Gobernantes y oficiales andan buscando arreglar los problemas de la sociedad sin atender a lo que yo considero es el problema número uno, y esa es la descomposición de la familia. Y tristemente la iglesia se encuentra en la misma decadencia. No me equivoco en decir que si se arregla la descompostura de la familia, si se arreglan en la iglesia, a nivel personal, en nosotros, el cambio que veríamos no vendría inmediato, porque no llegamos aquí de un día para otro, pero habría un cambio. El orden comienza en casa. Hermanos, el orden comienza en casa. ¿Por qué nos vamos a asombrar del desorden de la sociedad cuando no hay orden en casa? Y comienza con nosotros, los papás. Hay una razón de por qué el primero de los mandamientos que tratan con nuestras relaciones domésticas, hay una razón de por qué el primero de todos esos mandamientos, hay 10 mandamientos. Los primeros 4 me hablan a mí de mi relación personal con Dios, que inmediatamente nos hace entender que guardar los otros 6 mandamientos que restan es imposible si no tengo la correcta relación con Dios primeramente. ¿Me están escuchando? 4 mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios, y luego 6 mandamientos que tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Y el primero de esos mandamientos, que trata de nuestras relaciones con nuestro prójimo, dice así: honra a tu padre y a tu madre. El primero. El amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas va a determinar si vamos a ser obedientes a los mandatos que Él nos dio. Y si y no es por nada que no es hasta después de esto, no es hasta entonces después de esto, que nos dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Bajo el entendimiento que el arreglo de Dios fue que todos esos otros mandamientos que restaban era responsabilidad de nosotros como padres inculcarles estas cosas a nuestros hijos. ¿Alguien me está escuchando? Pero imposible.
Porque si el primer mandato no está en lugar, ¿cómo y en qué manera vamos a impactar a una sociedad, a una comunidad? ¿Cómo vamos a impactar si no podemos impactar a nuestros propios hijos a entender que Dios dijo, no, no matarás, no serás inmoral, no hurtarás, no hables mentiras, no calumnies a otros, no codicies? Cosas las cuales Dios arregló, no para que se aprendieran en la escuela dominical, sino para que se aprendieran por cada niño y cada niña por medio de sus padres. ¿Alguien me está escuchando? Necesitamos un avivamiento. Pero avivamiento no a la naturaleza que nosotros lo entendemos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Aviva tu obra? ¿Qué si comienza con aviva nuestros hogares? Porque la obra de Dios, hermanos, no quiero decir que es por demás, pero la obra de Dios más no es ni nunca será lo que debe de ser sin que primeramente Dios traiga a nivel personal un avivamiento en mi corazón personalmente, primeramente como padre y como abuelo, y luego en cada papá y en cada mamá, por más que queramos. La Escritura nos dijo de Juan el Bautista, en Lucas 1:17, irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista vendría para regresar el corazón de los padres a los hijos. La decadencia generacional comienza con quebrantar este primer mandato. Proverbios dice, hay generación 1, hay generación 2, hay generación 3, hay generación 4. Y esto es progresivo porque una generación es lo que nos produce y resulta en la próxima generación y en las próximas consecuencias y en la última consecuencia que estamos viviendo el día de hoy. Hay generación que maldice a su padre y a su madre. No bendice. Y a propósito, yo creo, y vuelvo a repetir, como dije la semana pasada, que cada vida es preciosa en los ojos de Dios. Perdónenme un momentito, porque muchos de ustedes son más políticos que cristianos. Amén, pastor, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cada vida es preciosa delante de Dios. Amarilla, naranjada, negra, blanca, gris, india, chapín, guanaco. Y es necesario decir eso. Porque si uno no dice, como cotorro, muchos de ustedes se han vuelto cotorros porque no tienen principios ni fundamento bíblico. Si uno no dice que no, es que este no, es precisamente parte del problema. Déjeme decirle una de las declaraciones de esta organización, Black Lives Matter. Escuche, interrumpimos. Socavamos la estructura prescrita occidental de la familia nuclear. Apoyamos la idea de la familia colectiva, a cuidar especialmente a nuestros niños, a medida que los padres se sientan cómodos. Voy a decirle lo que eso está diciendo. No creemos en la familia como Dios la estableció. Y un montón de ustedes cotorros, ¿verdad? Y eso es lo poco de lo que... tanta ignorancia. Porque ustedes nada más, ¿verdad? You know, dice mi buen amigo Víctor Álvarez, monkey see, monkey do. Sin informarte. Ahora, si Dios no es importante para ti, si la palabra de Dios, tú no crees que es la palabra de Dios, si todo es subjetivo y cada quien, pues, entonces yo te entiendo, pero no te llames cristiano y ni me digas a mí que tienes compromiso con Dios y que tú estás bien con alguien que quiere deshacer lo que Dios estableció, lo que precisamente es el problema. ¿Alguien me está escuchando? El quebranto del concepto bíblico de la familia. Papá no es importante, mamá no es importante. La comunidad va a educar a nuestros hijos. That's exactly what's happening. Mientras nosotros los papás nos hemos hecho a un lado, un montón de liberales en nuestras escuelas y en los daycares, y sabrán que en tantos otros lugares le han estado metiendo cosas en la mente a nuestros hijos. Y nosotros totalmente descuidados, sin alarmarnos. Y peor todavía, algunos de nosotros hasta accediendo y dando credibilidad a todas estas mentiras. Y hermanos, déjenme decirles, aquí es donde todo comienza. La palabra de Dios dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 21:17 dice igualmente, y que el maldijere a su padre o a su madre morirá. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. He oído a gente preguntar, pero pastor, ¿cómo es posible? ¿De dónde nace y de dónde viene tanto odio y tanta rabia? Se me vinieron lágrimas a los ojos. Al ver una muchachita de 15 años con lágrimas y una rabia encima diciendo, odio a mis padres, los odio, odio a mis padres. Y gente necia aplaudiéndole a eso. Hermano, no les puedo ver las bocas. Así que yo no puedo ahora. Tengo una desventaja. No sé quién me está haciendo muecas y quién no. No estamos enseñándole respeto a nuestros hijos. ¿Quién aquí tuvo un padre que era todo lo que debería de ser? Ninguno de nosotros. Pero lo que fueran nuestros padres se nos enseñó a respetarlos. ¿Alguien me está escuchando? Había una medida todavía de temor de Dios. Y estos grupos es lo que están promoviendo ahora. Esa es la razón de por qué en este estado tus hijos ya no son tus hijos, son propiedad del estado. Y cuando se le antojan al estado, ellos van a dictar, no tú como padre. Y hermanos, podemos decir, ay, que el gobierno. No, hermanos, nosotros tenemos la culpa. Por no enseñarle a nuestros hijos lo que dice la Escritura. A honrar la autoridad que Dios puso sobre cada niño y niña que nace. Respeto a sus padres. No hay una generación que respeta a sus padres porque nosotros, hermanos, hemos fallado en no corregirlos y llamarles la atención. Muchos de ustedes son modernos. Muchos de ustedes se dejan llevar por experiencias. Muchos de ustedes es que a mí, pastor, me abusaron no sé qué, me da cosa. Yo entiendo todo eso. Todos tenemos un trasfondo, pero hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y no estoy hablando de abuso porque la palabra de Dios no enseña abuso. Pero estamos donde estamos, hermanos. No hay respeto a los padres porque nosotros los papás nos detenemos en corregir a nuestros hijos y llamarles la atención. Dios guarde que alguien más les vaya a llamar la atención. La razón que muchos de ustedes tienen problemas con los maestros de la escuela. Dios guarde que alguien diga que tu hijo, mi hijo, hizo algo indebido. Mire que si nuestros hijos terminan decidiendo diferente, va a suceder. Pero no sea porque nosotros fallamos. Dije que no sea porque nosotros desobedecimos a Dios en no corregir a nuestros hijos. El no ser un ejemplo ha hecho que nuestros hijos nos pierdan el respeto. El no ser un ejemplo. De nosotros, déjeme hacer una pregunta, papá. ¿Cómo usted puede decirle a sus hijos que respeten a mamá si usted no la respeta? Si usted la trata como se le pega la gana, ogro, tirano, grosero, porque alguien lavó el coco a usted el hacerle creer que eso es ser hombre. ¿Nos asombremos de la falta de respeto a mamá? ¿Hermana? ¿Cómo le dice usted a sus hijos que respeten a su esposo? ¿Cuántas veces la han escuchado a usted gritándole a su esposo, diciéndole cosas que usted no se atrevería ni mencionar en público? ¿Hay asombro de por qué nuestros hijos no nos respetan? ¿Hay asombro de razón de por qué lo que nosotros decimos no vale y no todavía peor con Dios en la boca? ¿Alguien me está escuchando? El mandato de honrar a tu padre y a tu madre, nosotros lo hemos diluido por la falta de nuestro ejemplo, por no corregir a nuestros hijos, por perder su respeto, por poner valor y aprecio de las cosas en el lugar equivocado. Déjenme decirle algo, nuestros hijos saben lo que es importante para nosotros, saben. Ellos saben si sobre todas las cosas el dinero es lo más importante para usted. Ellos lo saben. Y adaptan nuestro sistema de valores. Y a veces lo llevan al extremo a una increíble y completa corrupción. Pero comienza con esta generación. Hay generación, dice la palabra de Sion. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación que no guarda el primer mandato que está sobre encima de todos los otros mandatos. La razón de por qué nosotros los papás ahora estamos pintados. No tenemos nada de influencia sobre nuestros hijos. Y ya lo peor todavía es que ya prácticamente nos dimos. No, Dios nos va a traer a cuenta. Y déjame decirle que nos está trayendo a cuenta ahorita. Estoy tratando de ayudar a interpretar todo lo que está sucediendo. ¿Alguien me está escuchando? Y cuando hay una generación que no honra a su padre y a su madre, esa generación, en completo libertinaje y dejada a sí misma, comienza a formar sus propias opiniones y sus propias ideas de cómo deben de ser las cosas en la vida y qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Otra premisa de Black Lives Matter. Escuche. Fomentamos una red de afirmación gay. But you're okay with that. Because you're modern and you're popular. You're not biblical, neither are you a child of God, perhaps. I don't know. Cuando nos reunimos, lo hacemos con la intención de liberarnos del estrecho control del pensamiento heteronormativo. Estamos proclamando que la norma de que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, y el matrimonio es un hombre, estamos liberándonos de ese estrecho control de pensamiento. Es que lo cohiben a uno a pensar como ellos dicen. No, nadie te ha dicho que pienses tú como alguien más. Estamos aquí por años declarando que todos debemos de pensar como Dios piensa. Ahora bien, tú escoges, hazme un favor, no te llames cristiano. Llámate lo que quieras llamarte, vete, forma líneas, ve, quema edificios, haz lo que se te pega la gana. No, estoy hasta aquí. Peor cuando los veo entre los hijos de Dios, que no despiertan. Sigue y dice, o más bien la creencia de que todos en el mundo son heterosexuales, a menos de que ellos o ellos revelen algo contrario. Este es el movimiento que ha agarrado y abrazado a nuestro mundo como una ola ahora, y cristianos promoviéndolo, en contra de los principios de este libro, de la palabra de Dios y de lo que es correcto. No odiamos a nadie. Pero verdadera compasión se extiende cuando nosotros no le mentimos a la gente y proclamamos la verdad, porque la esclavitud de todo lo que nos está plagando ahorita y las consecuencias de ello tiene un remedio. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará la libertad se encuentra en la verdad de Dios. La verdad os hará libres. Pero para esta generación, truth is subjective, ¿sí? La verdad para esta generación es subjetiva, basada en emociones, preferencias, sentimientos y opiniones. Y si es así, si todo es así, entonces todo es sujeto a cambio. Hermanos, la verdad no cambia. Hermanos, la verdad de la palabra de Dios no cambia. Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada siete veces, el número siete siendo el número de perfección en la Biblia. Salmo 119-140, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este es el último libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, y Dios está diciendo esto: yo testifico que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte, el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Déjeme decirles dónde está el error del supuesto Hijo de Dios del día de hoy. Pero es que... es bueno, pastor, despejar la mente. Yo creo que hay una medida de liberación que se encuentra en escuchar opiniones que difieren. Tiene guacamole en el cerebro. Proverbio 19:27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Yo te estoy hablando Biblia. Yo no vengo a ti con mis argumentos. Yo te estoy diciendo, Dios dice, no estés escuchando cosas necias que te hacen divagar de lo que es correcto. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y muchos de ustedes le ponen más valor a lo que leen, sabrá, ¿dónde? De alguien que ni siquiera es un hijo de Dios, que lo que dice tu Biblia. Yo estoy hablando de cristianos aquí. Primera Timoteo 6:3 nos advierte y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nadie sabe, se delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. ¿Y cuánto tiempo tengo diciéndole a un montón de nosotros, no te andes juntando con gente que no anda bien con Dios? Pero no. Es que, pastora, me entristece que usted no tenga la medida de madurez que yo tengo. Porque yo puedo juntarme con esta gente y a mí no me afecta, que si no te afecta lo ve en tu vida. Es imposible, hermanos. Es imposible. Yo te estoy hablando Biblia. Y te doy varias referencias porque algunos de ustedes no están convencidos con un versículo. Ni toda la Biblia te convence. Segunda de Juan, versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Primero, esta generación que no le ha enseñado respeto y honra a la autoridad que Dios puso para impactar a las generaciones, para enseñar a continuación todos los mandatos de Dios que se están violando en el día presente ante nosotros, en la televisión, a lo abierto, a lo seco, y gente aplaudiéndolo y diciéndonos que hay motivo y hay razón. Si hay motivo y si hay razón, el fracaso de los hijos de Dios en impactar a las futuras generaciones de una manera piadosa. Y lo estamos viendo. Nos ha producido una generación que ellos se ven rectos en sus propios ojos y ellos no aceptan absolutos. No aceptan absolutos. Déjame decirte una cosa. La verdad de la palabra de Dios es absoluta. La verdad de la palabra de Dios es absoluta. Yo no creo eso. Stop calling yourself a Christian. Call yourself whatever you want. Deja de estar llamándote cristiano. Nosotros los ignorantes, nosotros los que no sabemos tanto como tú, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Purificada en horno 7 veces. Perfecta. Y mi Biblia me dice que no debo de envenenar mi mente con otros puntos de vista, porque me van a influenciar y me van a afectar. ¿Y cómo no va a ser así si el cristiano común hoy en día ni siquiera 10 minutos le da a su Biblia a diario, por no decirle a la semana? Pero ahí estamos en la televisión, ahí estamos en las redes sociales. Me pregunto por qué la gente está llena, las iglesias están llenas de gente que uno dice, bueno, pero ¿qué clase de cristianismo es esto? Oye uno a los cristianos hablar y parece, ¿de cuál iglesia? ¿De dónde son estos? Por estar escuchando un montón de torpezas y necedades que van totalmente en contrario a los principios de este libro. Pero esta generación se produce por padres descuidados que no les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios y a honrar a la autoridad que Dios puso sobre ellos, papá y mamá. Ah, encima de eso, todavía con desafío, altanería, arrogancia y atrevimiento. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. La razón de la rebeldía. Papá, mamá, piénselo. piensen un poquito. Las tantas veces que usted se ha sentado allí a estar burlándose de su pastor, cuando se está predicando la palabra de Dios y ahí están tus hijos al lado. Piénsalo. Piénsalo. Y vuelvo a repetir. Si tú oyes algo que no está en este libro, ven y habla conmigo. Mi deber no es darte mis opiniones o las opiniones, la onda, el viento que esté soplando, lo que es popular, aceptable o no. Un día voy a estar delante de Dios a dar cuenta si yo prediqué o no prediqué todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Es la razón de la rebeldía, la falta de sumisión y la desobediencia. Y una desobediencia que por la arrogancia y la altivez es más que desobediencia, es burlona y desafiante. Así como un montón de ustedes papás. Y luego nos asombramos porque lo vemos en los hijos. Sí, ¿qué? Así. Así. Like that. ¿Producida cómo? Una generación que no enseñó respeto a sus papás. Una generación que ya ahora ellos determinan lo que es correcto, lo que no es correcto. Y una generación que mientras hace todo esto, lo hace con una altivez, una arrogancia y una mirada de desprecio y de burla. Una muchachita perdió su pureza, fornicó y con coraje, desafío y orgullo dijo, lo hice solo para desquitarme de mis padres. Es la generación que hemos producido. No solo ven de menos a otro, pero ven de menos específicamente a aquellas personas que en una manera muy particular quieren vivir para Dios. See, that's why a bunch of you young people, you mock, you make fun of people that want to live for God, because they're not cool like you. They're not immoral like you. They're not depraved like you. And the weirdos in our church, los raros de nuestra iglesia, son aquellos jóvenes que quieren vivir para Dios y que quieren hacer lo correcto. I don't want cool kids. I want godly kids. Pero una vez más, esta es la consecuencia de una generación que descuidó a honrar a papá y a mamá, que resultó en esa generación que ahora ellos determinan qué es correcto y lo que no es correcto, y luego todavía terminan haciendo con altivez y altanería, la cual Dios detesta. No hay nada que Dios detesta más que el orgullo, la altivez y la soberbia. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, Proverbios 21:4, son pecado, dice la palabra de Dios. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, o sea, no quedará sin castigo el orgulloso, el altanero. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas. La gente orgullosa y altanera es la que causa problemas en el hogar, discusiones, pleitos entre los padres, dando mal ejemplo, mal testimonio, y luego vienen a la iglesia y traen a la iglesia lo que están viviendo en la casa. De nada. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios tiene su manera de tratar con el orgullo. El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado. Dios ve la necesidad constante de humillarnos en una forma u otra a cada uno de nosotros. Porque muy bien, sabiendo quién somos, todavía andamos acá, hermanos. Hágame el favor. Hágame el favor. Viendo lo que estamos viendo, todavía vivimos en el lujo de nuestro orgullo. Se ha desinflado en mi vida. Vuelvo a repetir, no hago menos. No digo que Dios no ha obrado, no digo que Dios nos ha usado todos estos años, pero hermano, veo lo que estoy viendo y ¿qué hemos hecho verdaderamente? ¿Cómo hemos podido impactar a Los Ángeles? ¿Cómo hemos podido impactar? ¿Qué cristianismo manejamos? Y es muy humillante. Pero la decadencia generacional termina en una generación llena de crueldad e insensibilidad hacia quien sea. No tengo otras palabras para esto. Y el mundo secular se ríe de lo que yo dijera. Y no digo que borda, no borda, hermanos, es netamente diabólico, es diabólico, es diabólico. Ayer escuchando la noticia, su nombre, que agarraron con un bat de béisbol, y lo mataron en Azusa, enfrente de un Target. Una violencia, una crueldad, unos actos bárbaros que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué clase de persona haría eso? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La pobreza, la pobreza, la pobreza. Ellos mismos están haciendo en su propio daño. Y vuelvo a repetir, hermanos míos, vuelvo a repetir. Usted y yo conocemos gente de nuestra tierra, pobres que no dan más. Ni sueñan solo en nosotros de tener lo que nosotros tenemos y disfrutamos, pero es gente decente y gente íntegra, y usted sabe que eso es cierto. Estaba viendo un juicio de un diablo, no tengo otra manera de llamarlo. Secuestró a una jovencita, la violó, la decapitó. Le quitó la cabeza después de golpearla igual con un bat de béisbol. Y los abogados en defensa querían presentar delante del jurado una película de cuando él era un niño inocente. Tratando de decirle, no, esa persona, déjeme decirle, mire, niñito inocente. Queriendo presentar a un monstruo, no hay otra manera de llamarle. Y uno diría, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible? ¿Qué corazón pudiera llevar a alguien a cometer tales barbaridades? Y lo estamos viendo, hermanos. No hay valor de vida, nada importa. No importa a quién se daña, a quién herimos, a quién matamos. Ese es el resultado de esa decadencia generacional de padres que no les enseñamos a nuestros hijos, honra a tu padre y a tu madre. Termino con decir que nos entristece, pero no debería de asombrarnos lo que estamos viendo. Porque el Señor a través de Pablo nos lo advirtió en 2 Timoteo 3:1. Digo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Gente que antes no creía en cargar armas, 80% de las armas que se están vendiendo ahorita, esa gente que jamás ha sido dueño de una arma, la gente está con miedo. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y la palabra de Dios nos dijo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y describe estos tiempos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Ese es el problema. Amadores más del hombre que de Dios. Amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y una vez más nos advierte Pablo a través de las Escrituras, a tales evita, no te juntes con ellos. Could I say that it's too late for my generation? We blew it. La regamos. ¿Cuántos son abuelos? Ojalá que como abuelo importe lo moderno que sean sus hijos, usted se pare por lo que es correcto. No estamos absueltos de responsabilidad, but you young people, make a decision. I mean, years in this church. And it's like if you just walked in. Años. Algunos de ustedes de la sala de cuna en esta iglesia y parece que acaba de entrar. Totalmente vacíos de lo que es básico, lo que es el fundamento de nuestra fe, de lo que es ser cristianos. There is an answer. And the answer is the life-changing power of the gospel and the word of God. Sí hay una respuesta, y la respuesta es el poder transformador del evangelio y la verdad de la palabra de Dios en medio de tanta oscuridad y tanta mentira. Ese es el remedio. Algunos de nosotros ya vamos de pasada. What will the next generation do? I don't know. Pero mira cómo puede una generación afectar a otra. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Voy a repetirlo. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Salmo 112, 1 y 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, escuche, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Predicaron los apóstoles a la iglesia en la testamentaria, en el libro de los Hechos, tratando de despertar y quitar la venda de los ojos de los judíos. Dijeron, porque para vosotros esta es la promesa. La promesa es para ustedes. Y luego dijo, y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare a tiempos de refrigerio. Ustedes saben, y a través de los años yo les he dicho, yo no soy pesimista. Things are looking pretty dark right now. Las cosas se están viendo bastante mal ahorita. Bastante. Pero en la oscuridad tanto más brilla la luz. si hay quien alumbra. Si dejamos de una vez, we need to decide. Are we going to walk in light or like half light, a little bit of light, darkness? Decidamos de una vez. Ya es tarde. Para todo lo que estamos viendo ahorita, ya es tarde. Pero no me equivoco en decirte que estamos viendo el reflejo de lo que es una decadencia generacional. No sucedió de un día a otro. Y yo no sé quién más aquí sea culpable, pero yo me cuento entre ellos, yo soy culpable. De alguna manera no impactamos, no marcamos una diferencia. Pero no nos vamos a dar. No nos vamos a dar. Dijimos hace una semana o dos que nosotros darnos cuenta de esto. Bueno, pues ya ni modo y nos tiramos de un solo a un desenfreno de maldad. No, no. En primer lugar, tenemos que pedirle perdón a Dios. En segundo, tenemos que ahora, a la medida de la influencia que yo tenga, ya no soy padre, pero sí soy abuelo. Les voy a decir algo que a lo mejor va a hacer que a algunos abuelos aquí se les suba la presión. Alístense, ustedes a lo mejor van a tener que llamar a 911 con algunos abuelos. ¿Sabes tú que algunos de mis nietos yo los he nalgueado? ¡Ay, no! Y ahí papá y mamá queriendo corregirlo, y usted alcahueta, abuela, abuelo, metiéndose. No me lo toques. Deja que crezca y comience a manifestar las barbaridades que estamos viendo porque no se le enseñó respeto, obediencia. ¿Alguien me está escuchando? Oiga, pastor, ¿usted está en serio? Dios guarde. Digo, que hermano, no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos viviendo y que no nos impacte y no nos afecte. Yo todavía vivo aquí delante de ustedes tratando de convencerles. Predicado, hermano Fernández, hace años atrás. La noche viene, hermano, la noche ha llegado. Tomamos tanto tiempo para despertar y... Y si esto no nos despierta, si esto no nos hace abrir los ojos y hacer conciencia a nivel personal. Dije, a nivel personal. Entonces yo no sé lo que nos espera. Pero si despertamos, vuelvo a repetir, yo creo que Dios tiene en mente en traer un gran avivamiento y una gran cosecha. ¿Es usted parte de esa decadencia generacional? Si así es, tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, perdónanos. Y de hoy en adelante, Señor, lo descompuesto ya no lo puedo arreglar, lo dejo en tus manos, no puedo hacer nada. Pero voy a dejar de ser de esos cristianos. Tiempo parcial, part-time Christian. Porque ya me doy cuenta que va a afectar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Hay generación, hay generación, hay generación. Y luego hay generación. Padre mío, perdónanos. ¿Podemos clamar ignorancia? Teníamos tu palabra, Señor, simple y sencillamente no la atendimos. Dejamos que un mundo perverso nos, nos, nos convenza y comenzamos a adaptar sus filosofías, sus pensamientos, dejamos de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Derrama tu gracia sobre nosotros, te necesitamos, Señor. No hay remedio más que Dios. No hay. En un mundo que anda buscando remedios simplísticos, ponerle arreglos cosméticos y no tratar con la raíz del problema, levántanos, Señor, levanta una generación de hijos tuyos que marquemos una diferencia comenzando en nuestro hogar. Nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Habrá alguien hoy que usted no sabe de seguro que sus pecados han sido perdonados. Y hoy usted quisiera que Jesús, con su divina sangre, viniera y limpiara toda la suciedad y todo el pecado de su vida. Para que de esta manera entonces usted no solamente pueda escapar del juicio que el pecado merece, sino vivir una vida nueva, la vida de resurrección. ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo no estoy seguro 100% que al morir yo iría a la gloria? Pastor, no tengo esta seguridad, pero quiero tenerla, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Alce su mano. ¿Habrá alguien, pastor, no tengo la seguridad de ir al cielo, pero quiero tenerla, ore por mí? Quiero hablarle primeramente a la nueva generación. I love you guys, I pray for you. I mean, a vast amount of you, I had you in my arms one day. As your mama and your daddy came up here and you were dedicated to the Lord as a baby. Do we have a generation that is going to take this forward and show this world God's solution? I'm talking to the young people. Estoy hablando a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes aquí dirían, pastor, I'm making some decisions. I'm going to stop playing games with God. I'm all in or I'm all out. I'm not going to be this way anymore. I'm all in, pastor. Nobody loves me like the Lord loves me. And I want Him to use me to fix things in my own life first and then to mark a difference. How many young people here would say that? Let me see those hands real high. I see all those young people. I see all those young people. I see all those young people. Who else? Where is that next generation? I see that hand there. Who else? I see that hand there. Who else? Who else? Ahora, ¿cuántos nosotros, papás? ¿Cuántos nosotros, papás jóvenes? Y nosotros, los que ya tenemos hijos grandes, diríamos, me comprometo. Todo adentro, nada a medias. Le pido al Señor su gracia para lo que resta de mi vida yo pueda impactar primeramente mi propia vida y arreglar mis prejuicios y luego hacer un impacto en un mundo que necesita ver a Dios como el remedio. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, yo necesitaba escuchar eso, Dios me ha hablado a mí? A ver, esas manos bien alto por todo este salón, por todo este salón. Veo todas estas manos, Dios los bendiga. Padre mío, yo alzo mi mano con mis hermanos y una vez más te agradezco tanto por tu perdón, pero mi Dios, es tiempo de actuar. Oíamos años atrás, la noche viene cuando nadie puede trabajar, la noche ha llegado, Señor. No sé cuánto tiempo nos queda, ayúdanos, empodéranos, cámbianos y úsanos para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Más Dios les bendiga. Les amo. Sigamos orando. Mírenme aquí enfrente. No estoy dando mensajes los días domingos. Estoy tratando de llevarnos a todos a acción. Estar conmovidos de nada sirve. No quiero ser conmovido, quiero ser movido. El ser conmovido sin hacer nada, no, hermanos. Tenemos que actuar. Dios me los bendiga. Gracias. Recuerden, vamos a ser despedidos por fila y no se queden en el edificio y oren que pronto todo esto cambie para que no tengamos que hacerlo así. Estamos despedidos, hermanos. Fila por fila, sigan las órdenes de los sugieres. Gracias por cooperar. Vamos a tener reunión a las 7:30 de oración. No va a ser virtual. Vamos a regresar a culto normal los jueves a las 7:30 para todos los que quieran venir a la reunión de oración.